Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El episodio Petit Comité del señor Chato Romero y su servilleta. O sea, el episodio de los waivers, en esta ocasión, waivers de semana 4. Chatito, ¿cómo estás tú, papá?
Pues esta semana no estoy tan contento, la neta, papá, pero aquí feliz y estoy de estar aquí contigo en estos episodios Petit Comité de waivers. Entonces, pues listo para platicar alguno que otro waiver que veamos para esta semana. Y pues los que se nos escapen, a mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff para platicarlos.
Muchas gracias, Chatito. Manada, a mí me pueden encontrar en Twitter por @alpanseque. Este episodio y todos los episodios del podcast en La Cueva del Fan, desde cualquier plataforma podcasting, ahí los pueden disfrutar. Y pues sí, vamos a hablar de los waivers que pueden meter en semana 4. Creo que el principal que debemos hablar, que se pregunta mucho en redes, ¿no? Pues es la lesión de McCaffrey, qué hacer con ella, quién es el corredor para tomar en ese equipo si es que hay uno. Y creo que la opción obvia es el rookie Chuba Hubbard. Fue el que se llevó los acarreos y los targets, sobre todo en el partido pasado. Ahorita te pido tu opinión, Chatito, rápido voy con la mía. Yo creo que Chuba Hubbard sí es el que va a tener el rol más fuerte, pero también creo que Royce Freeman va a tener ahí acarreos, ya lo tuvo en el partido pasado y creo que va a ser un backfield un poquito más compartido que obviamente lo que tenía McCaffrey, que era todo el backfield. Y el hecho de que confirmaron hoy que McCaffrey no se va al IR, a la reserva de lesionados, me da mi tranquilidad de que la lesión de McCaffrey entonces no va a ser tan larga, probablemente 2-3 semanas máximo y debería regresar McCaffrey. Una vez que regrese McCaffrey, para mí Chuba Hubbard se convierte otra vez en un handcuff, alguien que no vas a poder utilizar a menos que McCaffrey se vuelva a lesionar. Entonces, entendiendo eso, Chatito, primero quería saber cuál es tu opinión sobre Chuba Hubbard, si es que es la persona que tiene que agarrar y qué hacer con él.
Muy parecida a la tuya, papá. La verdad es que Chuba Hubbard a mí me parece un running back que, como bien lo sabemos, no necesariamente es que cuando encontremos, y un caso que pudimos ver de manera vivencial este fin de semana es precisamente Alexander Mattison con Dalvin Cook, ¿no? Se va a convertir en el líder de su backfield. No va a ser Dalvin Cook, pero pues el caso de Alexander Mattison, incluso pues lo escribí la semana pasada en la columna de waivers y lo hablamos, ¿no? O sea, que hay que son jugadores que debes tener en el radar, tanto Chuba Hubbard como Alex Mattison, como Tony Pollard está en muchos más equipos de fantasy, pero tienen un carácter similar. Tony Pollard sí tiene un involucramiento y un rol más grande dentro de la ofensiva de los Cowboys, pero en el caso que faltaran, pues ya vimos Dalvin Cook, ahora veremos qué sucede con Christian McCaffrey y Chuba Hubbard. Bueno, en el mismo caso que faltara Zeke, pues estos jugadores cobran una muchísima mayor relevancia y se pueden llegar a considerar prácticamente, a lo mejor no al nivel de caballo de batalla que serían los o sea, Cook o McCaffrey, pero sí con un volumen de juego muy, muy, muy importante que los pone en el radar de un running back 2 medio al menos. Entonces, coincido mucho contigo en el tema del tratamiento que se le debe dar a la lesión de McCaffrey. Creo que el tema también de no colocarlo en IR obedece a no perderse juegos de él en caso que pudiera estar de regreso antes de lo esperado, ¿no? Entonces, pues sí, esperar entre un partido, para mí el over-under está en un partido y medio que se pierda McCaffrey.
Ok, ¿no? Sí, dos partidos, un partido, por ahí va. Yo creo que, digo, si eres el dueño de McCaffrey, sí le deberías meter un poquito más de dinero a Chuba Hubbard, pero no más del 35-30%. ¿Tú qué cuánto le meterías, Chotito?
Yo tal vez, mira, es más, en la columna que ya está publicada se le puse 32%. Y dale. Es muy, bueno, es muy personal y evidentemente dependerá de cómo esté tu roster, de si McCaffrey está en tu roster o no lo está, y si te va a servir tal vez como para asegurar un poquito, no sé, o sea, dependerá de la composición de tu roster, pero yo creo que tal vez una tercera parte de tu presupuesto puede ser interesante. E incluso rápido, aprovechando sin darle tantas vueltas, Royce Freeman creo que en ligas más profundas puede ameritar también ser reclamado en los waivers, con un presupuesto evidentemente mucho mayor y con mucha menor expectativa, ¿no? Tal vez un 3 o un 4% del presupuesto total.
De acuerdo, porque además Carolina va contra la pachanga de Dallas. Entonces puede ser un encuentro donde haya puntos fantasy que repartir. Y pues se ha visto muy bien Carolina, 3-0. Estadísticamente tiene el 65% de probabilidades de ya pasar a playoffs con ese récord. ¿Sí? Entonces...
Sí, eso para temporadas de 16 partidos, ¿no? Porque uh-huh. O sea, son equipos que empezaron 3-0, en temporadas de 16 partidos tienen ese porcentaje históricamente pasar a playoffs. Entonces, pues, chido por ellos, la neta, bien por ellos. Creo que va a seguir estando complicado que se metan a playoffs, pero sí da gusto ver a... Pues a mí me da gusto ver a McCaffrey en un equipo que está peleando por algo, al menos al principio de la temporada. El mismo Sam Darnold, a DJ Moore, Matt Rhule, por ejemplo, pues también me da mucho gusto verlo ahí con éxito. Entonces, chido.
Sí, la verdad sí fue buena sorpresa el desempeño de los Panthers, de Sam Darnold, de Matt Rhule. Me gusta ese equipo, le tengo cariño. Pero bueno, Chuba Hubbard creo que sí sería el running back más importante a ir por el protagonismo que va a tomar en semana 2. Pero después tenemos otros que también, algunos son objeto de lesiones. El siguiente es Peyton Barber, que el Chucky Gruden le dio la mayor cantidad de acarreos en el partido anterior, donde Kenyan Drake, la verdad que ha sido una desgracia para los que draftearon a Kenyan Drake, porque ni siquiera con Josh Jacobs lesionado, que todos decíamos, bueno, es un handcuff medio premium, ¿no? Porque puede tener su rol, y si se lesiona Josh Jacobs, olvídense, se va para el cielo. No fue así. Peyton Barber, la verdad, tuvo la mayor cantidad de carreras del partido pasado. Así lo dijo Gruden, cumplió lo que dijo. Y si Josh Jacobs no juega la semana que viene, pues Peyton Barber vuelve a ser alguien que es interesante en waivers. Pero lo mismo que el caso de McCaffrey, el hecho de que Josh Jacobs no esté en IR, me dice a mí que probablemente regrese pronto. Ya se ha perdido 2 semanas. No me extrañaría que Josh Jacobs regrese la semana que viene. Vamos a ver qué pasa. El partido es un Monday Night y contra los Chargers. Va a ser un partido que pronostica 52 puntos la línea. Entonces, va a estar interesante. Hay puntos fantasy que repartir ahí. Si quieres tener ese ad especulativo de Peyton Barber, adelante. Yo, la verdad, no me gastaría más de un 10% por el mismo hecho de que Josh Jacobs debe volver pronto. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Sí, coincido contigo, papá. Tampoco me gastaría gran parte de mi presupuesto de waivers. La verdad es que yo no confío mucho en el talento de Peyton Barber. Pero pues ahorita pues ya la cumplió Gruden, y si yo no confiaba en Kenyan Drake en un mes antes de la temporada, ya ahorita viéndolo contra Peyton Barber, pues qué te puedo yo decir. Para mí esto habla mucho más de lo que pienso de Kenyan Drake que de lo que opine de Peyton Barber, y vamos a ver. Sobre todo yo creo que aquí lo importante a monitorear es la lesión de Josh Jacobs. Muy probablemente si necesitas nada más un relleno de una semana, pues Peyton Barber, chance todavía te quieras animar a meter un waiver por él para utilizarlo una semana, y sobre todo con una especie de confianza entrecomillada, sabiendo que sí tiene el rol. Ya no digas nada más terrestre, porque también se vio involucrado por aire, aunque sí tuvo más targets que Kenyan Drake, pero sí tiene un rol bastante más contundente que el mismo Kenyan Drake. Entonces, para mí todavía me dio un volado Peyton Barber, pero si tu roster está en una situación apremiante, pues vas a buscarlo. Sí, tal vez un 10-12%.
Correcto, no más de eso. Yo no entiendo, güey, la verdad, la lógica de los Raiders de irse a gastar la lana con un Kenyan Drake para no utilizarlo y tenerlo ahí como medio de backup. No entiendo eso. O sea, la neta, quédate con Peyton Barber, güey, que te costó 3 centavos, y lo usas con Josh Jacobs. No, te haces de Davonta Freeman y todos estos corredores, Le'Veon Bell y todos esos corredores que estaban disponibles en la agencia libre, y no le vas a gastar una lana a Kenyan Drake, que con Arizona, aunque no demostró ser una superestrella, pero era alguien cumplidor. Entonces, no entiendo la lógica. Creo que John Gruden compró por video y después, cuando vio en la vida real, algo pasó ahí que no le terminó de encantar y no le da la confianza pues de sí, que use Kenyan Drake de forma completa, cabrón, ¿no?
Pero también es algo muy de los Raiders. Deja tú de esta gerencia y de este coach. O sea, es algo que es inherente a los Raiders, güey, hacer ese tipo de movimientos. ¿Cuántos millones están pagando a Kenyan Drake? Son yo como 8 millones anuales, una cosilla. O sea, son tipos de movimientos que te impiden estar más fuerte en otras posiciones en las que necesitas mayor talento, mayor relevancia, mayor experiencia. Entonces,
sí.
Pues, ¿qué te digo, güey? O sea, yo también creía que tenía más talento que Kenyan Drake, o a lo mejor sí lo sigue teniendo, pero los Raiders o Drew Gruden específicamente no ven cómo utilizarlo. Entonces,
claro.
No lo entiendo. No lo entiendo, pero, o sea, para temas de fantasy, pues Kenyan Drake está a punto de convertirse en un jugador que casi
inservible.
Puedes tirar por otras opciones que al menos tengan upside, güey. Porque ahorita Kenyan Drake está en el limbo que muchas veces mencionas tú, güey, que no lo puedes alinear. No, o sea, no puedes,
no lo puedes cambiar.
No lo puedes cambiar.
Y no lo puedes tirar porque sí. Lo roban.
Y tampoco le invertiste tanto, ¿no? O sea, tampoco es como que pierdas mucho si.
De acuerdo. Por ejemplo, más en esa zona se me hace a mí que está Robert Woods, ¿no? Que tiene 3 partidos que no ve tanto volumen, que alinearlo puede ser un riesgo, que no lo vas a cambiar por nada bueno y que no lo puedes tirar tampoco en la agencia libre. Eso es. Pero lo de Kenyan Drake, la verdad que sí es lamentable. ¿Tirarías a Kenyan Drake por agarrar a Peyton Barber, chato?
¡Qué horror! Dependería, ¿no? si depende. Yo tal vez no, pero dependería si necesitara un running back 2 que alinear esta semana. Tengo una liga, por ejemplo, que tengo lesionados, que se me ha lesionado Jerry Jeudy, Jarvis Landry, Michael Gallup, James White y Josh Jacobs. Entonces, en esa liga estoy a punto de meter un waiver por Peyton Barber.
Claro.
Pero...
sí, pues son necesidades muy extremas.
Sí, para mí serían necesidades extremas.
Va, de acuerdo. El otro que venimos tocando el tamborcito, que creo que vale la pena igual que le vayan a echar un ojo si están disponibles, la ofensiva de los Jets no se ha visto bien, el rookie se ha visto verde, pero pues ahí está Michael Carter, que poco a poco va agarrando su liderazgo en el backfield, ¿no? En una competencia de Ty Johnson y Tevin Coleman, que es bastante flojita, o la Michael P. Ryan, que es mi chile, como dices tú en tu columna de los waivers. Pero ahí está, Michael Carter es el único corredor que vale la pena de los Jets tener en el equipo, y pues chance te puede servir con matchups más interesantes, o a medida que sea, más que matchups interesantes, a medida que Zach Wilson va agarrando un poquito más de forma, ¿no, chato?
Sí, yo creo que sí hay matchups interesantes o más interesantes en el camino, a lo mejor no inmediatamente, ¿no? Zach Wilson agarrará más forma, el mismo Michael Carter agarrará más forma, y yo creo que, digo, hay que entender de qué se trata Michael Carter, y creo que sí se puede convertir en alguien que sin que pienses en él como un running back 1 o un running back 2 claro o contundente, sí puede tener a lo mejor 12, 13 acarreos por partido conforme avance la temporada y tal vez 3 o 4 targets, y eso te mete la conversación al menos de un flex.
De ser usable.
De ser utilizable para fantasy football. Entonces, la posición de running back, puta, pues es, como lo hemos platicado también, escasísima. Si puedes irte a jugar ahí un boletito, a lo mejor no tan caro, para ver si te encuentras a alguien que a futuro te redite un poquito más. Yo no veo mal ir a buscar a Michael Carter. Yo tengo varios días también las que lo drafté, y esperando precisamente que sucediera algo similar a esto, ¿no? Que poco involucramiento, pero de manera paulatina, un incremento en su rol. Porque la competencia también para mí, y qué bueno que me gusta que leas la columna, porque siempre les pongo dedicatorias a ustedes, entonces a tu chile era Michael Pirine, es superior a Ty Johnson, es superior a Tevin Coleman, o sea, a todos, ¿no? Entonces, sí. Creo que es el talento más grande en ese backfield, no le da para tener un rol de 25 toques por partido, por supuesto que no, pero sí a lo mejor uno de 12 a 15 toques por partido que te puede dar relevancia en fantasy football.
De acuerdo. Y el otro que pones en la columna, que creo que vale la pena, más que irlo a buscar, porque este creo que lo puedes agarrar incluso de agencia libre sin meter un waiver, Tony Jones, que es el backup de Camara en New Orleans. Estábamos hablando ahí en el stream de Máximo Avance, ¿no? De que hay lo que yo llamo los Uber handcuffs, ¿no? Que pudieran ser Tony Pollard, Kareem Hunt, si lo quieres considerar así, que son handcuffs que ya tienen uso per se, pero además si se lesiona el otro segurísimo se convierten en top 5. Después tienes los super handcuffs, que puede ser un Alexander Mattison, creo que puede entrar ahí también Tony Jones, que es como que muy claro que van a ser el que tienen el liderazgo de ese backfield en el caso que se lesione a alguien, que se lesione el titular. Chuba Hubbard puede ser que entre ahí, pero para mí Tony Jones es alguien que está ahí en los mismos niveles de un Mattison y de Chuba Hubbard en el momento en que algo le pase a McCaffrey. AJ Dillon también puede ser otro, ¿no, Chato?
AJ Dillon, sí, pero yo creo que AJ Dillon tiene... No sé qué ver del rol de AJ Dillon. No creo que se alcance a comparar con tal vez con lo de... Bueno, no, yo creo que con lo de Pollard y de Kareem Hunt pocos son los running backs.
Nadie.
Pero sí. AJ Dillon, pues sí, también son de esas adiciones especulativas que puedes decir, bueno, no creo que se haría de todo el rol, pero sí incrementaría su rol terrestre y a lo mejor un poquito el aéreo. Y probablemente Kylin Hill entraría ahí a medio complementarlo.
Y sobre todo en AJ Dillon el rol en línea de gol.
Exactamente, que ese sí lo tendría prácticamente para él, me late.
Pero bueno, entonces ahí están, si los quieren tener nuevamente no más de un 2-3%, lo pueden coger en Agencia Libre. Kenneth Gainwell, Chatito, también lo propones en tu columna, ya no es la primera vez que lo proponemos. Creo que es también otra contingencia para temas de Miles Sanders, porque la verdad Boston Scott totalmente borrado, y Kenneth Gainwell pues sí ha tenido sus targets en las semanas y puede tener un rol mayor si algo le pasa a Miles Sanders, ¿no?
Sí, totalmente. Y o sea, Kenneth Gainwell creo que sí es para ligas más profundas y es para es una adición especulativa tal vez en ligas en donde las bancas así lo ameriten, ya sea que tengas que alinear o donde tengas una banca más profunda. Pero como dices, Boston Scott está missing in action. Haz de cuenta que pues, todavía ni le avisan que empiece la temporada, güey. Y pues ahí Gainwell tiene el rol prácticamente de complemento de Miles Sanders para él. Entonces, pues eso es, así es lo que es.
De acuerdo. Vámonos a los wide receivers, que creo que esta semana están más interesantes el lado de los wide receivers que el lado de los corredores. No, empecemos por Emmanuel Sanders. Pues es el tercero en targets, porque todavía Cole Beasley es una aspiradora de targets. Pero el señor tiene más yardas y touchdowns que Stephon Diggs y que Cole Beasley, con menos targets que ambos. Entonces, Emmanuel Sanders definitivamente se... Y tú lo venías diciendo, que te gustaba mucho lo que veías de Emmanuel Sanders. El partido pasado se destapó con touchdowns y yardas y atajadas, y ahora es el mejor amigo Josh Allen. Josh Allen monstruoso el partido pasado, la verdad. Pero yo creo que sí, creo que ya es hora de que Emmanuel Sanders esté en todas las ligas dentro de algún roster, y es una opción de flex dependiendo del matchup. Y si le llega a lesionar Cole Beasley o Stephon Diggs, cuidado con Emmanuel Sanders, porque se ha visto muy bien, la verdad, ¿no?
Pues qué te digo de mi Manny Sanders. Yo la verdad creo que sí es, a ver, no es que yo tuviera forma de adivinar completamente lo que iba a suceder, ¿no?
No, pues estaba Gabriel Davis, que era el que le poníamos la fichita, ¿no?
Sí, no, o sea, pero digo, incluso habiéndolo propuesto para el waiver las últimas semanas, no es que pudiera adivinar que iba a tener 2 touchdowns esta semana. Yo incluso en varias ligas lo dejé en la banca, pero lo que sí estaba viendo es que estaba corriendo muchas rutas, estaba viendo que estaba corriendo las rutas profundas, estaba viendo que a Josh Allen le estaba fallando el pase largo, el pase profundo, pero que eso se debía de corregir de manera eventual, y pues digo... Ahora sí que no es de hacerle al adivino, pero pues en esta semana se dio bien para Emmanuel Sanders. Creo que sigue ameritando tener esa presencia en nuestros rosters. Aunque Beasley ha tenido más targets en 2 de los encuentros, también pues esos targets se han traducido en...
Mover en cadenas en 3 yardas.
Y en mover cadenas. Entonces, creo que depende también un poco del formato. En ligas full PPR, Cole Beasley creo que seguirá siendo... utilizable, así a la Najee Harris con 200 recepciones por partido, güey. Pero Manny Sanders creo que sigue siendo utilizable, y también digo, el tema Cole Beasley debe estar, está en muchos más rosters que Emmanuel Sanders a la fecha. Entonces, siendo Buffalo uno de los equipos que más sets de 4 wide receivers utiliza, Pues creo que eso amerita para poner a Manuel Sanders una vez más en la columna, sin esperar semana tras semana juegos de 2 touchdowns, ¿no? O sea, a lo mejor sí verlo involucrado y con sus 6 o 7 targets por encuentro, convirtiéndolos a lo mejor en 5 recepciones y, ¿por qué no? Pues la posibilidad o la probabilidad alta de un touchdown.
No, y además, lo que tú dices es bien interesante porque como Manuel Sanders corriendo las rutas largas es el que más yardas por target corre, ¿no? 9.7 por arriba de las 6 de Stephon Diggs y de las 6.5 de Cole Beasley, y es el que más yardas por recepción por mucho tiene en el equipo, ¿no? O sea, 17.6 yardas por recepción es una barbaridad, pero es para lo que están diseñando Manuel Sanders. Entonces, mientras siga teniendo esa efectividad, va a ser un flex interesante porque va a tener un techo alto por esa capacidad de jugadas grandes que no va a necesitar muy a la de Sean Jackson, ¿no? Uh-huh. Sin la velocidad de Sean Jackson, pero me gusta Manuel Sanders. Era lo que pensábamos que podía tener Gabriel Davis, pero la neta, en lo que va de temporada, Gabriel Davis nada más ha tenido 6 targets. Entonces,
Gabriel Davis, si sigue en sus equipos, están en ligas no profundas, pues ya también ya se tardaron en soltarlo a la gente.
En cambiarlo por Manuel Sanders.
En cambiarlo por Manuel Sanders. Comprar otro boleto para esa rifa.
Es correctísimo. El otro que todavía sigue disponible, Elijah Moore. Terrence Marshall de Carolina. No entiendo, la verdad, Robbie Anderson es otro que ya lo pueden cambiar. O sea, 3 partidos y no se está usando. A mí me gustaba Robbie Anderson por la conexión que tenía con Sam Darnold y el uso que le habían dado la temporada anterior. Pero la verdad es que Terrence Marshall ha sido el wide receiver 2 de ese equipo y con muy buenos dividendos. A mí me gusta Terrence Marshall. Yo, si tengo Robbie Anderson, lo tiraría por Terrence Marshall. ¿Tú también, Chato?
Yo, fácil. Pero a estas alturas ya muerto de la risa. Yo todavía estaba dispuesto a darle a Robbie Anderson, no alinearlo, pero sí tenerlo tal vez como una opción de, a lo mejor como una opción de flex volátil, ¿sí? Dependiendo qué necesitaras. Pues si tienes, mira, la verdad es que ha habido tantas lesiones también en wide receivers que probablemente sea difícil que puedas darte el lujo de tirar a Robbie Anderson. Si no es el caso de tu equipo, la neta es que sí te puedes deshacer de él. Así, transaccional, Robbie Anderson por Terrence Marshall, prefiero a Terrence Marshall.
De acuerdo, y no se vayan a perseguir los puntos, ¿no? Porque Robbie Anderson, como tuvo un touchdown y un par de jugadas grandes, pues tiene hoy por hoy 2.3 puntos fantasy más que Terrence Marshall. Pero la consistencia que está teniendo Terrence Marshall me gusta, la verdad. Además que es un wide receiver rookie que está viendo juego y eso va para arriba. Entonces, yo prefiero especular con Terrence Marshall que con Robbie Anderson. Creo que puede ser alguien interesante. Y si lamentablemente algo le llegara a pasar a DJ Moore, cuidado con Terrence Marshall. Ya por sí, el hecho de que McCaffrey no esté jugando puede beneficiar a Terrence Marshall. Pero me gusta lo que he visto. Más que el tema de punto fantasy, porque como digo, Robbie Anderson con 5 recepciones tiene más puntos fantasy que Terrence Marshall con 10, pero me gusta más ese hecho de que Terrence Marshall tenga 10 recepciones y 14 targets. Entonces, me
apetece. Es más sostenible, a fin de cuentas, ¿no? Que es más sostenible hacer puntos fantasy por la vía de mayor volumen o de atinarle a la semana en la que Robbie Anderson va a volver a anotar un touchdown de 60 yardas, ¿no?
Uh-huh. Y otro que creo que vale muchísimo la pena ir. O sea, para mí, ahorita decimos el orden, pero Tim Patrick ya se tardaron también en irlo a buscar. KJ Hamler se lesiona, hay que ver cómo está la lesión.
Pero ya con el hecho. Ya está fuera todo el resto del año, KJ Hamler.
Ah, entonces, confirmado. Con más razón aún, vas a tener un wide receiver que vas a poder usar de flex, incluso cuando regrese Jerry Jeudy. Creo que Tim Patrick no debería estar disponible en ninguna liga, porque te puede hacer un wide receiver 2 bajo en la mayoría de la semana, ¿no, Chato?
Pues yo creo que Tim Patrick, por lo menos, lo que hemos platicado, o sea, Tim Patrick es un wide receiver cumplidor que muy probablemente no te va a dar números de top 15, tal vez nunca, pero puedes casi contar con él como alguien que se estaciona entre el wide receiver 25 y el 40, ¿no? Entonces, En cuanto a producción estable y repetible sin ser muy alta, creo que Tim Patrick es uno de los mejores sustitutos que hay ahorita para wide receiver. Entonces, es quien yo, pues también es la tercera semana que lo sugiero buscar en waivers. Supongo que ya la semana que entra, pues va a ser esta semana es la última llamada, pero como dices, creo que Tim Patrick para mí sigue siendo opción número uno en cuanto a wide receivers.
Y otro del que veníamos hablando que debería mejorar esta temporada, segundo año de rookie, y ya lo están usando un poco mejor, para mí es el, junto con Emmanuel Sanders, son los dos wide receivers que más me interesan en esta agencia libre, Henry Rocks, por el potencial que demuestra, y porque aunque Bryan Edwards tiene participación y Hunter Renfrow ahora otra vez volvió a ser súper targeteado, pues Henry Rocks en el papel es el mejor talento y pareciera que ahora sí ya están descifrando, como dices tú aquí, la conexión con Derek Carr, ¿no?
Pues a mí, espero que esto no me dé una patada en el culo próximamente, pero pues Henry Rocks también, creo que veo algo diferente en él. Uh-huh. Y le veo involucramiento, estuvo empatado con Waller en targets en la semana 3, lleva 2 semanas consecutivas con 7 targets, creo que hay cosas bien interesantes. Se ve una conexión mayor o mejor entre él y Derek Carr. Se ve que Derek Carr le tiene algo más de confianza. Me animo con Henry Rocks.
Incluso la temporada pasada tuvo targets, pero el problema era que no tenían buena conexión. Derek Carr como que, sí, pues faltaba rapor ahí.
Uh-huh. No están acostumbrados a la velocidad del uno del otro, no sé, hay como que puede ser muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso solo lo haces entrenando y generando repeticiones.
De acuerdo.
Entonces,
y dándole la confianza tanto al jugador como al quarterback, ¿no?
Exactamente. O sea, el uno tiene que confiar en el otro y viceversa. Y pues hablando de wide receivers de los Raiders, para mí sería ahorita el orden en el que los prefiero buscar, sería Henry Rocks, Hunter Renfrow, y para mí el último estaría
Bryan Edwards, sí. El oportunista, porque sale en la jugada grande al final. Pero sí, Henry Rocks me gusta, la verdad me gusta, si no, digo, estaba yéndose a finales de los drafts en muchos, pero vayan a checar la agencia libre, debería estar disponible por esa primera semana. Creo que es una buena apuesta a futuro. Además, los Raiders se están viendo bien. Junto con Carolina, creo que son los dos equipos que van 3-0 y que han impresionado de buena manera. Muy al margen, Chato, ¿no crees tú? También lo leen en el stream de Fantasy al Máximo. Detroit se ha visto mejor de lo que esperábamos, ¿no? Le han puesto pelea, lamentablemente perdió los 3 partidos, pero es un equipo luchón. No me desagrada Detroit.
Sí, es un poquito lo que platicábamos, o lo que yo comentaba el jueves, en cuanto a la paridad que existe en la liga.
Uh-huh, de la liga.
Y créeme que, o sea, tal vez Detroit incluso se podría ir 0-17, güey. Pero estar involucrados en partidos mucho más competitivos de lo que parecería ese récord de 0-17. Entonces a mí pues no me queda duda que... Porque es que sí hay competencia en la liga, güey. O sea, hay competencia en la liga y prácticamente cualquier equipo le puede ganar a cualquier otro. Y lo de Detroit, pues tal cual. O sea, creo que tiene que ver un poco con lo que mencionas ahorita, güey.
Va. Sí, me gusta. De ahí creo que también valdría la pena porque ha tenido un volumen interesante. Quentin Cephus, ¿no? Creo que ni siquiera tienes que meter un waiver por él. Pero si tienes algún jugador que se te lesionó y tienes un lugar disponible porque metiste a este jugador en IR, ¿no? En la reserva de lesionados, pues Quentin Cephus puede ser interesante. O sea, lo que va de temporada son 15 targets, 83 yardas, 2 touchdowns. Entonces, es alguien que yo sí estaría dispuesto a buscarlo en uno que otro equipo, obviamente, dependiendo de lo que vayas a tirar. ¿Tú, Chatito, Quentin Cephus te da cierta gracia o no?
A mí, Quentin Cephus, o sea, pues creo que en ligas profundas puedes considerar alinearlo. No es alguien porque yo particularmente echaría la casa por la ventana. Tal vez el tema de Tyrell Williams, que también está en IR, con una conmoción, según yo, pero pues una conmoción de desde ahorita de 3 semanas para Tyrell Williams, pues me suena medio raro. Si puedo alejarme de los wide receivers de Detroit, lo voy a hacer en la medida de lo posible. Pero para situaciones extremas y para medidas extremas en ligas lo suficientemente profundas, creo que Quintez Cephus sí puede ser sujeto de salir de la agencia libre. En ligas de tamaño normal, yo la verdad es que prefiero arriesgarme por otras partes.
Va. Vámonos entonces a la, como dices aquí, a la temible y sufrida isla del tight end. Tú aquí estás proponiendo a Dawson Knox, el tight end de Buffalo Bills. Pues sí, ha visto touchdowns en par de semanas. Es una ofensiva poderosa. Y como decimos siempre, si tu tight end no se llama Travis Kelce, Darren Waller, George Kittle, TJ Hockenson o Mark Andrews, no es confiable. Así de sencillo. Y dentro de esos, todavía se le ponen asteriscos a un tal Mark Andrews, a un TJ Hockenson o al mismo George Kittle, que ha tenido un par de semanas que no ha sido de confiar. Pero bueno, Dawson Knox puede ser una opción interesante si estás necesitado de tight ends. No tiraría yo ni a Gronkowski, ni a Dallas Goedert, ni a quién más no tiraría. Obviamente a los que acabamos de nombrar. Pero de ahí afuera, si quieres tirar a un Mike Gesicki que se tiró un partidazo con Jacoby Brissett y regresa tú a que no sé cómo le vaya a pasar y lo quiere hacer, adelante. Si lo quiere hacer con un Sackerts, sí,
pero tú también ya está en el IR ahorita. Entonces digo,
sí.
Puedes... no sé. Yo no voy, es que voy a depositar mi confianza en Mike Gesicki. Pero pues a ver... Otra vez, si ya tienes a Mike Gesicki y te acaba de dar un partido de 12 targets con Jacoby Brissett, pues déjalo. O sea, tampoco se trata de esperar eso todas las semanas. Uh-huh. ¿No? Yo creo que eso es lo que hay que entender de la posición, que de repente va a haber jugadores que tengan un poco...
Sí, partido como el de Mike Gesicki.
Partidos breakout. Entonces creemos que ya nos hicimos de un jugador que es confiable y que va a estar en el top 3 semana tras semana. O sea, que no nos sorprenda si se estrella la semana que entra Mike Gesicki, como el tipo de tight end que es. Entonces, como yo creo que sí, pusiste buenos ejemplos, tal vez, no sé,
Jonnu Smith,
ajá, o sea, sí. Infinidad de jugadores que puedes ir a intercambiar por la posición de tight end si le quieres jugar ahí al interesante. Creo que Dawson Knox está interesante porque está en una ofensiva poderosa. Y él es el tight end ahí que más pinta.
Principal. Uh-huh. Otro que no está en tu columna, pero creo que igual puede ser una adición interesante. A corto plazo, Tyler Conklin de los Minnesota Vikings, pues es el que agarró el famoso rol que le veíamos a Irv Smith, que nos gustaba tanto. 4 targets primera semana, 4 targets segunda semana, 8 targets el partido pasado. No es que quiera decir que se va a mantener en 8 targets, no. El partido se desarrolló para que Conklin tuviera esa actuación y además anotara un touchdown. Entonces, obviamente termina con 20 puntos fantasy. Ya no esperen esa actuación ya más. Tuvo su mejor actuación en la temporada, pero 4 y 8 targets, o sea, un total de 16 targets en 3 partidos, se me hace alguien que puede ser interesante. Hay que ver si Chris Herndon le quita la chamba, no se la quita, pero por los momentos te puede salir gratis y puede ser un tight end que puedas utilizar.
De acuerdo. ¿No? O sea, Chris Herndon, ya tampoco. ¿Qué?
Tampoco, sí, ya. No.
Conklin ahí
no,
está.
No es Gronkowski. O sea, entonces
parece estar afianzado con la posición. Sí, y a lo mejor el rol con el que va a terminar estableciéndose es alguien de como una infinidad, bueno, no infinidad, pero una muy buena dosis de tight ends rondando entre los 4 y 5 targets y con el upside de touchdown. Entonces, a lo mejor lo que puede hacer es buscar enfrentamientos favorables contra ofensivas. O sea, conforme avance la temporada, puedes buscar tight ends que enfrenten a defensivas que permitan puntos o permitan touchdown a la posición, como era Arizona hace un par de años, ¿te acuerdas? Que a todos los
sí, que no cubría tight end.
Ajá. Permitían touchdown, pues así ya a lo mejor conforme avance la temporada, si sí podemos encontrar más tendencias que nos ayuden a descifrar un poquito mejor la posición, güey. Pero por lo pronto, pues Tyler Conklin va, te la compro, güey.
Sí, va la semana que viene contra Cleveland, creo que puede ser un partido de puntos. Entonces, Kirk Cousins se ha visto muy bien, la verdad. La neta, se ha visto bien Kirk Cousins. Entonces, creo que puede tener ahí alguna buena actuación. Vuelvo a lo mismo, no tiraría ni a Logan Thomas, ni a Dallas Goedert, ni a los cinco que nombramos, ni a Gronkowski, ni a Tyler Higbee por este Conklin, pero si tienes otro que estás streameando por ahí, un Jonnu Smith, un Hunter Henry, eso sí, por mí los puedes cambiar como vaya el matchup, y creo que contra Cleveland no va a haber puntos. Vámonos entonces ahora con las defensas, chatito, que streamear. Yo en una de las ligas me adelanté que esto es una de las estrategias que pueden utilizar. Ya llegó el partido el domingo, ya tenía mi alineación y dije, ¿qué tal si agarro la defensa que está interesante la semana que viene y me ahorro el waiver? Y como esa estaba disponible, me fui de valiente y agarré una de las peores defensas de la liga, que es la de Tennessee, porque va contra los Jets la semana que viene. Voy a sentar a la defensa de Arizona, que tampoco es que haya sido jujuy, ayayay. Y voy a alinear a la defensa de Tennessee la semana que viene. Entonces creo que puede ser una buena defensa si es que no tienes la de Cincinnati disponible, que va contra los Jacksonville Jaguars, que la verdad que regalan puntos por todos lados la defensa. Trevor Lawrence es el quarterback más saqueado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces Cincinnati y Tennessee para mí son dos. Qué locura la jugada de Jacksonville de 109 yardas con el regreso de... ni siquiera de patada, de despeje, con regreso de field goal, cabrón.
Pues, ¿qué te digo? O sea, fue parte de lo que anotó Jacksonville, parte de lo que hizo Arizona terminar como la defensa número uno de la semana hasta el momento, o sea, viendo qué dice Arizona o Filadelfia.
O Denver, ¿no? Que también le ganó, le blanqueó a los Jets, el que va contra Tennessee.
Ah, no, o sea, yo digo, de esta última semana, ¿no?
Sí, sí.
Y obviamente, o sea, dependerá del formato de puntos. Para un formato estándar, pues sí, o sea, Denver fue muy buena opción. Arizona fue la que terminó como número uno en el formato estándar. Denver terminó como tres. O sea, son las recetas. Denver jugando contra los Jets. Arizona
contra Jacksonville. Correcto.
Hay que perseguir a Houston, Jacksonville y a los Jets para las defensas.
Y a los Lions, como tú dices, que tiene aquí el otro, Detroit.
Los Lions. Uh-huh.
¿No? Chicago va contra Detroit. Partido divisional que seguramente será de pocos puntos. Y viceversa también. Creo que la defensa de Detroit, si estás muy necesitado, puede ser una defensa interesante, porque mira puede lo que hizo Justin puntos. Fields. Mira puede lo que generar. Hizo Justin Fields el mes pasado. Entonces, ¿cuántas veces saquearon a Justin Fields también? Como
nueve.
Seis.
Nueve.
Ahí está. Entonces, la defensa de Detroit, cualquiera de esas dos defensas puede ser streameable, creo yo. Tennessee, Cincinnati, ¿qué otra pudiéramos decir? Creo que, ¿no? Pues creo que esas son.
Mira, que estén disponibles en menos del 50% de rosters, déjame decirte. Chicago está en el 28% de rosters. Los Chargers creo que puede ser buena alternativa, sobre todo porque, a lo mejor enfrentando a Cleveland. Creo que no sé qué tanto me llame la atención, pero se vio bien contra Kansas. A lo mejor viene una racha que no utilizaría los Chargers, entonces no voy por ella pensándolo bien.
No, la de ¿sabes cuál también puede ser interesante? Digo, sé que no se ha visto bien Kansas, güey. 1-2, la defensa les están haciendo puntos. No me arriesgo yo, la neta, a meter la de Filadelfia contra Kansas, pero la defensa de Filadelfia se ha visto bien. Pero más que eso iba a Andy Reid, cabrón. Si viste que lo sacaron, al parecer está bien.
Sí,
ojalá. Ojalá le pase nada. Pero perdón, la defensa de los Saints contra los Giants en New Orleans, bueno, o en el estadio en que vayan a jugar, creo que puede ser interesante también, ¿no?
Sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo. Se siguen acumulando bajas, además, en la ofensiva de los Giants. Sí. Prefiero ir a buscar a las que jueguen contra Houston, Jets y Jacksonville. Pero no, oye, si te las ganan, pues tal vez pueda ser una opción interesante.
Sí, Buffalo obviamente no debería estar disponible. Chance sí, por el partido que tuvo la semana pasada, pero va contra Houston. Si está disponible Buffalo, corran a agarrarla. Y una defensa que puede ser interesante, yo la tiré porque me daba miedo, pero después de ver lo que han hecho los Steelers el partido pasado y todas las lesiones que tienen, hasta los Packers, ¿no? Contra Pittsburgh, sí. En Lambeau Field.
Sí, puede ser muy buena. Puede ser buena opción.
Puede ser buena opción.
Puede ser buena opción.
La verdad que Pittsburgh muy mal.
No deja de haber defensivas interesantes a streamear esta semana, eso sí.
No, definitivamente no. Quarterbacks a streamear, creo que Sam Darnold se lleva el premio, aunque ya no debería ser quarterback para streamear, va contra la pachanga de Dallas. Entonces creo que Sam Darnold es uno de los...
Yo creo que sí sigue siendo para streamear, güey. Creo que tampoco es como que vamos a agarrar y ahora todas las semanas todos alineamos.
Tienes razón, a Sam Darnold, un quarterback 2, o sea, tienes razón.
Sigue siendo un quarterback digno de streamear, o sea, está en la conversación de streaming cada semana, eso sí, hasta que se mueva la aguja en otra dirección, exacto.
Sí, yo creo que sí. Sí. Digo, no sé si también se considera, pero Joe Burrow, si lo ven tirado por ahí porque no tuvo buenos juegos contra Jacksonville, vámonos. Chance Baker contra Minnesota puede ser otra opción. Yo no sé si... Digo, este era el partido que a mí me gustaba que Justin Fields se pusiera. Ahora sí, digo la semana pasada no me encantaba contra
Cleveland. El juego 4, el juego 4 que habíamos dicho. El juego 4. No nos latía que fuera a visitar a Cleveland.
Entonces, esta semana yo sí le daría otro voto de confianza a Justin Fields en casita contra Detroit. Creo que pudiera ser buena opción. No sé, ahora sí Teddy Bridgewater contra Baltimore. Ahí sí ya no me encanta tanto. No creo que sea muy buena opción de streaming.
A mí sí.
¿Sí?
A mí sí, porque creo que va a necesitar lanzar más, güey.
Puede ser. Y el que me gustó mucho, como se vio el jueves, Taylor Heinicke contra los Falcons esta semana, creo que es muy buena opción de streaming también.
Digo que Taylor Heinicke es de lo mejor que hay en cuestión de backups en la NFL, güey.
Pues yo creo que ya es titular, porque no... No, por si eso, sigue jugando, o sea, como jugó.
Ahorita pues ya es titular, porque no está Fitzpatrick, güey. Pero o sea el downgrade no fue nada severo.
Nada.
O sea, nada. El equipo para el equipo nada. Mejor, yo creo. O sea,
sí. Sí, por eso te digo que ya no creo que sea backup.
Les puso una madriza, güey, pero de todos modos, o sea, creo que Taylor Heinicke es...
No, además con piernas y anotó touchdown y la verdad, sí. Me gustó mucho Taylor Heinicke. Entonces, también es opción de streaming Taylor Heinicke y seguro va a estar disponible en la mayoría de las ligas para que lo puedan streamear. Entonces, ahí está, pues. Taylor Heinicke, buena opción. Sam Darnold, buena opción. Justin Fields, mi voto de confianza de regreso, buena opción. Bueno, obviamente Ryan Tannehill, pero no creo que sea de streamer. También es muy buena opción esta semana. Joe Burrow, si está disponible, también es buena opción. Pues muy bien, chatito. Creo que se nos acabaron los jugadores y el episodio, ¿no? ¿O hay algo que usted quiera agregar, caballero?
Pues nada más quiero agregar que voy a extrañar mucho a Tags, güey, a Mike Taglier. Sí. Lo voy a estar repitiendo a diestra y siniestra por todos lados. Entonces espero que no se harten. Te quiero mucho, cabrón. Y creo que de repente no lo decimos lo suficiente. Entonces, pues nada, te agradezco mucho poder grabar una vez más contigo un episodio, cabrón. Y pues a darle y a seguirle y a disfrutar la vida y el fantasy fútbol que tanto nos divierte a todos.
Es correcto, papá. Muchas gracias, chatito. ¿Por dónde te pueden seguir, viejo?
A mí me encuentran en Twitter para platicar de fantasy fútbol y de repente de cosas un poco más profundas. Chato Romero, FF.
Gracias, chatito. Sí, la verdad, es una tragedia la noticia de Mike Taglier de Fantasy Pros. Se le va a extrañar porque además era un profesional como pocos dentro del mundo del fantasy. Lamentable, lamentable y súper triste. Pero, sí, definitivamente estaremos hablando de Tags esta semana, seguro. Se le va a extrañar muchísimo. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Nos vemos en los episodios de las previas de los partidos. Van a estar interesantes. Metan ahí sus waivers y no se olviden de checar la basurita que tiran al día siguiente. Se van a conseguir sorpresas. Ya les dije,
A Adrián le encanta la basura.
De la pepena levanté a tres Trey Sermons en diferentes equipos. De la pepena, sí. Entonces, eso no se hace. No tiren a un Trey Sermon, güey. Perdón. Creo que hay muchas otras opciones que pueden tirar. Pero bueno, síganos, escríbanos. Ya le dimos las cuentas de Twitter. Se les quiere muchísimo. Por favor, cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.